pídalo en sus distribuidores Eurolit.
Fin de espacio publicitario.
El siguiente espacio es de clasificación A, apto para todo público, con contenido F, de carácter informativo y de opinión.
Formamos la memoria colectiva de una sociedad más humanizada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo, a través de Radio Hola 98.9, Riobamba, presenta Cronopio, Cronopio, hechos y personajes del mundo de la cultura, con una visión estética del panorama del arte, la música, la danza y demás manifestaciones del hombre.
Muy buenos días, mi nombre es Ramiro Álvarez y estamos en otro programa más de Cronopio.
¿Sabía usted qué es un anecdotario? Breve de hechos particulares que sucedieron en los distintos tiempos. ¿Sabía usted qué?
Un cuento corto les vamos a leer en esta ocasión que se titula El peor desayuno del mundo. Es una historia de ciencia ficción, algo triste y también tierna. El peor desayuno del mundo. Era una mañana fría de invierno cuando amanecí en ese pequeño cubículo de hospital. Una cortina verde roída cubría la mitad de la vista que tenía al resto de la enorme habitación que compartía con otras 5 camas. Recordaba el día anterior claramente. Me había internado por la tarde al romper puente y esperé un rato antes de pasar al quirófano para dar a luz a mi primer hijo. Mamá me había echado de casa meses antes sin preguntarme siquiera si el padre del bebé nos quería o si teníamos a dónde ir, qué comer. De todas formas, yo moría de ganas porque ella estuviera conmigo y fuera compañera de mi embarazo, del crecimiento de su nieto, pero no fue así. Llegué solo al hospital y di todos los datos que me parecieron prudentes, los datos de aquel, por si algo malo pasaba, para que le llamaran y supiera, por si le interesaba saber qué habría sido de nosotros, si estábamos bien. Quise estirarme para recibir el sol, pero no pude. Me sentía muy cansada y debilitada. La fuerte luz que inundaba la habitación me resultaba incómoda. Me trajeron el desayuno, un pan de caja, todo seco, envuelto en una servilleta, peras en almíbar que no sabían a nada, algo blancuzco que parecía huevo pero sabía pescado, 2 galletas duras y un atole frío. Finalmente vino una enfermera con un pequeño bulto en brazos. «Este es tu hijo, lo traje para que intentes darle de comer». Casi de inmediato lo desvestí, lo revisé todo su cuerpecito, dedos, pies, rodillas, orejas, todo estaba en su lugar. Mi bebé era una creación hermosa y perfecta, con olor a galletas recién horneadas. Ese olorcillo dulzón, pero suave, que llega a la sala desde la cocina una tarde de abril. Fue de lo más extraño darle el pecho a Patricio. Sus pequeños labios se aferraban a la vida que brotaba de mi tímido pezón inexperto. Luego de eso vino la misma enfermera, muy amable, y se lo llevó. Imprimí un beso rápido en una de sus manitas, mi nené. No me di cuenta, pero me ganó el sueño. Mi cuerpo pesaba una tonelada y sentía las manos dormidas. Pasado un rato, una mirada fija y sombría me despertó. Era la chica de la cama de al lado, demacrada y despeinada, que me miraba fijamente. «Te ves bien para lo que te pasó. Eres de las afortunadas». No dije nada. No sabía qué decir. No entendí su comentario. Su bata de hospital era vieja y se veía sucia, su cuerpo muy delgado y maltrecho, no se le veía nada bien. «Necesitas que te chequee el médico», le dije en el tono más serio posible. «Yo escuché muchas veces que muchachas que mueren porque se les deja dentro un pedazo de placenta o esas cosas». Ella hizo una mueca que no entendí. Me dijo que si se veía bien o no, ya no importaba, que incluso ya no importaba cómo se sentía. Me dijo que el sufrimiento era algo ya muy lejano y que ya había aceptado su estado actual, que la vida era un sueño y la muerte también, que por fin había renunciado a los dos. Terminado su extraño discurso, se levantó de la cama y empezó a avanzar lentamente hacia el pasillo. Solo hasta ese momento advertí que la parte baja de su bata estaba llena de sangre. Su cama estaba igualmente empapada en sangre muy espesa y oscura. Grité, no pude evitar el espanto. Ella se volteó hacia mí y me dijo que no temiera, que donde estábamos ya no hay abuso ni dolor. Entonces lo entendí todo. La mañana anterior no di a luz, mi hijo no nació. Yo ya no estaba en el mismo mundo que mi madre, en el mismo mundo que él. Mi bebé y yo estábamos atrapados en una especie de dimensión. Habíamos muerto sobre la fría mesa del quirófano y nadie estuvo ahí para ayudarnos. Quizá no había nada para hacer. Sin embargo, aquí estaba yo, entre estas 6 camas grises, ocupadas cada una con una triste historia y una triste mujer. Pero yo tenía más que ellas, infinitamente mucho más. A mí todas las mañanas, esa enfermera del infierno me trae a mi pequeño para que lo alimente y esté con él un momento. Puedo sostener su cuerpecito y sentir su abrazo. Puedo darle de mi absurda leche materna y escuchar sus movimientos, su respiración. Por eso, esté viva o no, atrapada o no, consciente o no, todos los días me termino todo el desayuno para tener suficiente leche y poder alimentar a mi bebé. Lilinet Mena, 18 de junio de 2015. Todos los derechos reservados y registrados en Safe Creative.
Hechos, sucesos y eventos de esta semana.
Como siempre, amigos, tenemos Martes de Buen Cine. En esta ocasión tenemos la película Juliana, de Fernando Espinosa y Alejandro Legazpi, de Perú, filmada en 1988. Esta película se estará presentando a las 19 horas en el Teatro Alfonso Chávez. Como siempre saben, la entrada es gratuita. Tenemos para el día de mañana el monólogo escénico Bajo la Lluvia. Esta es una presentación del grupo Tecache. Es en el Teatro Alfonso Chávez también, a las 19 horas, y organiza la Casa de la Cultura junto con el grupo teatral Tecache. Este grupo, por lo general, pide una contribución voluntaria, que es lo que la gente desee colaborar con ellos. Y para el día viernes 17 de junio es el recital de música con los alumnos de Danuche Flavenca. Esto es en el Teatrino Franklin Cárdenas, a las 19 horas. Y también la entrada es gratuita. Le recordamos a nuestros amigos que los cursos vacacionales ya están las inscripciones para estos cursos. Tenemos robótica, ritmos latinoamericanos, juegos tradicionales, juegos y lectura recreativa, modelaje, guitarra, manualidades y artesanías, pintura y dibujo, manualidades y artesanías, ritmos tropicales, violín, origami, kirigami, ballet, tango, automaquillaje, hip hop, ritmos urbanos, piano, gastronomía, modelado en plastilina, aeromodelismo, modelismo y miniaturismo, canto, teatro y escritura y lectura musical. Inicia el curso el 11 de julio, las inscripciones están abiertas. Cualquier información que necesiten en la calle 10 de agosto y Rocafuerte, en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. El valor de la inscripción es de $30 y el curso vacacional dura 6 semanas. Está garantizados estos cursos por la calidad de los maestros, así que esperamos que se acerquen a inscribir lo más pronto posible porque los cupos son limitados. Así que les invitamos a ser parte de estos cursos vacacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Núcleo Chimborazo. Por motivos ajenos a nuestra institución, el recital que se iba a dar del concierto de música nacional, el concierto de trilogía inmemorial, pasillo, bolero y tango, se suspende por cuestión del grupo sureditores que tiene algún inconveniente. Pero en julio se estará presentando esta trilogía. Así que les invitamos para que nos acompañen en los demás escenarios que tenemos para esta semana.
Demos una mirada al mundo interior del personaje de esta semana.
En esta ocasión nos acompaña el señor Francisco Sucre, una persona que ha transitado durante más de 40 años en lo que es la danza folclórica ecuatoriana. Y también nos acompaña el señor Andrés Quisiguña, que es estudiante de la UNAIS, que está haciendo las pasantías de nuestra institución y que también me va a acompañar para hacer algunas preguntas al señor Pancho Sucre. Señor Pancho Sucre, bienvenido.
Muchas gracias, señor Álvarez. Buenos días tengan ustedes, señores radioescuchas, señoras y señores. Un agradecimiento cordial a nuestro gran amigo Manuelito Guevara, gerente propietario de esta prestigiosa emisora. Su pregunta, por favor, señor Álvarez. Bueno, yo me inicié en los años 70, primer grupo folclórico de danza en la ciudad de Riobamba y la provincia, la misma que se llama hasta ahora, tengo entendido que tiene su nombre. Una de las hijitas de nuestra directora, Mirta Costales. En esa época se llamaba Los Arabicos, el cual iniciamos pues con muchachas y muchachos de esa época muy, muy adentrados a la danza, a la música nacional, la música que siempre se los llevaba en nuestra sangre, en nuestras venas y corazón. Sin ningún recurso económico, se puede decir. Nosotros mismos hemos hecho nuestras vestimentas, etcétera, ¿no? Pues sin ningún apoyo, pero así comenzamos. Así se comienza desde abajo, pues. Entonces, nuestra trayectoria fue de mucha importancia dentro de la ciudad, del país y fuera del país. Fuimos... Nuestras primeras presentaciones lo iniciamos en el famoso Teatro León de nuestra bella ciudad de Riobamba. Muchos recuerdos agradables de esa época. Entonces, pues, la trayectoria fue desde 1970 y yo avancé un poco más, 1980 y alguito más, pues, y tuve que ausentarme del país durante unos 30 años. Y pues, pero no he dejado el folclore. En Estados Unidos hicimos con otros compañeros de danza de la ciudad de Ambato. Organizamos un buen grupo llamado Chimborazo, que hasta ahora existe en el estado de New Jersey. Y pues a mi regreso a mi ciudad querida desde hace 3 años... sigo en esta trayectoria de lo que me gusta, en la danza. Sigo, pues, doy gracias a Dios por esta prioridad que me ha dado de seguir, inclusive, danzando hasta ahora. Pues, y entonces seguimos en esto de nuestra música, porque no queremos dejarlo y seguir dando los mensajes a nuestra juventud, para que ellos incentiven, para que no se olviden nuestras costumbres, costumbres que tienen nuestros hermanos indígenas en sus fiestas, etcétera. Y hemos hecho grandes cosas. Aquí, pues, he estado también con mi compañero, ex compañero de danza, el señor Paco Luna, el señor licenciado Hidalgo, Fernando Hidalgo, que tienen ellos unos bonitos grupos, e inclusive han ido y siguen yendo al exterior con nuestra danza, con lo que es nuestro, llevando pues a hacer conocer más cómo es nuestro país en realidad.
Francisco Sucre, ¿nos puede contar algo de cómo ha notado la evolución de los grupos de danza de cuando usted inició y los grupos actuales? ¿Hay un cambio notorio? ¿Ha habido una evolución dancística, una evolución de coreográfica, o se ha mantenido?
Bueno, lo que yo...